Diario. Estar informado.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Esto es, como saben, la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del jueves. Ya estamos a jueves, vislumbramos ahí cerca que lejos el fin de semana. Jueves 12 de septiembre. Canción. Preocupados por la historia que nos cuenta un oyente, nos llama y asegura que un familiar suyo ha contraído una bacteria en el Hospital Insular de Gran Canaria. En principio iba por una caída y ahora está aislada en este centro hospitalario. La bacteria es intrahospitalaria, tiene un nombre un poco extraño como bacteria que es. Se llama Klebsiella pneumoniae. Intentaremos hablar con ella, vamos a charlar con ella, pero intentaremos también una comunicación con la gerencia o preventiva del Hospital Insular, a ver qué nos dicen. No pierdan de vista esta historia. El compañero periodista Antonio Betancor presenta esta noche en la Casa de Colón a partir de las 8 el caso de las hermanas María y Petra Cruz. La verdad es que tenemos mucha curiosidad por conocer los avatares de estas hermanas, que nos contará, insisto, el compañero Antonio Betancor. Conocer los tres galardonados por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Día del Turismo. Son el Museo Elder, la profesora de la Universidad de la Capital Gran Canaria, Teresa Aguiar, y la Vela Latina Canaria. Hablaremos con algunos de ellos. Así llegaremos hasta las 12. A partir de las 2 y 10 aproximadamente, programamos la tertulia parlanchina, diferentes asuntos de la actualidad visto desde el prisma que nos dan nuestros invitados, y después nos daremos una vueltita por Guía porque se abre el curso de la Universidad PSOA Canarias. Hablaremos con su rector. Estos son algunos de los contenidos que tenemos preparados, programados para hoy, con el saludo cordial de Marcelo Cordoés en la coordinación técnica. Les habla, como siempre, hasta la una de la tarde. Estaremos juntos, si así lo quiere, Javier Benítez. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Saben que estamos lo más próximo posible a la actualidad. Para ello queremos conocer a esta hora los titulares de la prensa digital en la provincia de Las Palmas, tanto el Canarias 7 como la provincia. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días y a todos los oyentes también. Comenzamos en el Canarias 7, en su edición digital, y titulan: el rey convoca a los partidos para ver si hay margen para la investidura. Felipe VI se va a reunir por primera vez con los líderes políticos los días 16 y 17 de septiembre. Además, hacen alusión también a la aldea, a esas fiestas, marea humana en la ancestral fiesta del charco. Las autoridades y organizadores de la celebración estimaron que la participación ha superado las 10.000 personas. La verdad que cada año nos impresionan esas imágenes, sí, de muchísimas personas acercándose al charco, ¿no?
Y además es única que se celebra aquí en Canarias.
Bueno, cada vez, pues sí que es verdad que se respetan más las tradiciones y a la gente, sobre todo a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos, parece que le gusta.
¿Has ido alguna vez a la fiesta del charco de la aldea?
Nunca me, no me ha coincidido, porque también, como estaba fuera y ese tipo.
Nunca es tarde, ¿eh?
Nunca es tarde, si la dicha es buena, además. Sí. En sociedad, la fiscal de menores alerta del auge de las violaciones en grupo, y en sucesos fallece una motorista, 25 años, en La Orotava. En la provincia, Diario de Las Palmas, podemos leer en la isla de Fuerteventura, hacen alusión a los marines americanos en ambiente árido. Medio centenar de militares de Estados Unidos participan en unas maniobras en el campo de tiro de Pájara 1. Soldados de la Brigada Canarias también colaboran con Africom. En sucesos, impactante conato de incendio en Cañada Honda. Las llamas originaron un contenedor de la calle Barranco de Tasarte. Además, otro de los titulares del día es una entrevista que le hacen al menor, a uno de los menores que fue apuñalado en vecindario. No esperaba ser robado y apuñalado sin compasión en vecindario, dice un menor. El adolescente que se defendió de la banda de asaltantes sufre una herida en el brazo y un pinchazo que llegó al pulmón. Me ataco para dañar, tratarle el móvil. Y en sociedad, los médicos de Las Palmas recuerdan que no están obligados a justificar una ausencia escolar. Esto creo que es muy importante también señalarlo, porque hay personas pues que abusan de ello, ¿no? Y esto lo están denunciando los médicos. Y recordarles a los oyentes que tenemos nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, o simplemente ponerlo en el buscador, Cope Gran Canaria, y les saldrá nuestra página web.
Y aprovechamos también para recordarles que tenemos activo nuestro WhatsApp, el 610-1080-05, 610-1080-05, para que usted haga la radio con nosotros. Puede enviarnos una nota de voz o simplemente cualquier texto que nosotros la escuchamos o lo leeremos aquí en antena. 610-1080-05, grabe ya este número de teléfono con el perfil de Cope Gran Canaria. Mira, Carla, cuando hablas de incendios, a mí se me ponen los pelos de verdad como escarpias, porque además estamos teniendo unas temperaturas bastante altas, ya saben, la regla de los 30, ¿no? Temperaturas por encima de 30 grados, humedad más baja del 30% y vientos por encima del de 30 kilómetros es propicio para que se generen incendios, y ojalá no tengamos que hablar de ninguno más durante muchísimo tiempo. Vamos a ver en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de Gran Canaria. ¿Qué noticias está dejando esta mañana del jueves, Carla?
Pues tenemos que hablar del enfrentamiento entre partidos a consecuencia de las mociones presentadas en el Senado sobre los incendios de Gran Canaria. Salía adelante la del Partido Socialista, que no pedía que haya bases de hidroaviones y helicópteros en Canarias, como sí solicitaba la del Partido Popular, que fue finalmente rechazada. Los socialistas justifican su rechazo a esta última alegando que no recogía el incendio de Valle Seco. Ramón Morales.
Que era una moción que se hizo deprisa y corriendo, y en el cuerpo de la moción estaba mal redactado la exposición de la moción. Se olvidaron del incendio importante, hablaban del incendio de Artenara, del primero, y del incendio de Cazadores, y se olvidaban del importante incendio que fue el mayor, el de Valle Seco. Para empezar, no nombraban el incendio ahí. En los objetivos de la moción, en los fines de la moción, instaban al gobierno central asuntos que eran competencia de particulares, de los cabildos y del gobierno de España, y se les explicó.
¿Y qué tiene que ver que se haya nombrado o no el incendio de Valle Seco? Si todos sabemos lo que ha pasado, lo importante es el final, independientemente de los medios. Y nosotros necesitamos aquí esos helicópteros, y si tenemos un hidroavión, pues mejor que mejor. Sobre todo porque después se critican otras mociones que también se han echado abajo simplemente porque no se considera el cambio climático. Esto es muy parecido.
Desde el Partido Popular dicen que el texto de la moción se actualizó y se recogió el incendio de Valle Seco. Sergio Ramos pide a los socialistas que no den lecciones a nadie, porque en la moción escribieron Valle Seco con B.
Ya le he dicho que la presentamos el día 14, y entonces en Valle Seco todavía no había llegado el incendio. Entonces nosotros la presentamos el día 14 cuando había acabado el primer incendio, y luego lo incorporamos y actualizamos a la moción este mes de septiembre. Y de Valle Seco que no me hablen, porque nosotros incluso apoyamos una moción en donde ellos pusieron Valle Seco con B. Entonces, si buscamos chascarrillos, lo buscamos todos, ¿eh? Porque ellos en la moción en donde nosotros aprobamos ponían Valle Seco con B. Entonces, que no nos digan que nosotros escribimos la moción muy rápido, porque a ellos se les escapó una vez.
Y un último apunte, el Colegio de Médicos de Las Palmas ha recordado que los profesionales no tienen responsabilidad u obligación de justificar faltas escolares, ya que según la legislación vigente, las ausencias escolares de menores de edad son solo justificadas por sus padres, representantes o tutores legales.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en torno a las 11:30. A esta hora abrimos la página del deporte. Queda menos para el encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas aquí en el Estadio de Gran Canaria. Será el sábado ante el Almería. Posible vuelta de Jonathan Viera. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en Barranco Seco de cara al partido del sábado a las 5:30 de la tarde frente al conjunto de la Almería. La vuelta de Aitami al 11, la baja de Pedri, que está con la selección española, y la posible inclusión en la convocatoria de Jonathan Viera son las novedades más importantes, por lo menos a día de hoy, por parte del cuadro de Pepe Mel. Además, en baloncesto, mañana semifinal de la selección española, hablamos del Mundial, juega frente a Australia. Canaria con dos jugadores del Gran Canaria, con Xavi Rabaseda y también con Javier Beirán. Y arrancó la máxima competición española de balonmano femenino con victoria en la Liga Iberdrola del Rocasa Gran Canaria. Consiguió el triunfo a domicilio ante el balonmano Aula por 20-26.
Echamos un vistazo a Twitter, queremos saber de qué se está hablando en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues ahora mismo se habla de Shawn Mila, que es tendencia a esta hora. Para los que no sepan quiénes son, pues el cantante Shawn Mendes ha compartido un vídeo diciendo que la gente se quejaba de que Camila Cabello, otra joven cantante, y su pareja se estaban besando y que era bastante raro. Pues la pareja ha querido mostrar cómo lo hacen de verdad y este vídeo pues ha sido tendencia, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial, porque son dos cantantes muy jóvenes y bastante conocidos. Con lo cual, Shawn Mila es tendencia hasta ahora por este simple hecho. Ya sabes que muchas veces, Javier, las tendencias pues son cosas puntuales, ¿no? Que pasan en el día y que se hacen virales. Sí. Pues esto es uno de ellos. Death Stranding es tendencia hasta ahora porque Hideo Kojima hizo una presentación de un gameplay de 49 minutos del videojuego en Tokyo, un Game Show 2019. Algunas personas siguen todavía sin entender muy bien de qué va y a otros les ha recordado a un repartidor de comida. Hay interpretaciones para todos los videojuegos. Pues precisamente este videojuego, que se hizo en exclusiva para PlayStation 4, saldrá el próximo 8 de noviembre. Así que ya saben, para los oyentes que sean gamers y que les guste mucho, pues ya saben, si quieren probar este juego, pues mejor informarse antes, porque hay comentarios de todo tipo y en Twitter está creando polémica, de hecho. Además, no me gustaba mucho hablar de estos temas, pero bueno, Gran Hermano VIP es tendencia hasta ahora, aunque no lo creas, Javier, se sigue hablando.
Sí, que sé que viste la inauguración.
Yo, que va. Sí. Para nada, no me gusta nada. No soy nada de Gran Hermano, pero bueno. Y es que anoche se estrenó su séptima edición, Ver para Creer, como viene apuntado. Bueno. Es tendencia ya que los televidentes españoles se tuvieron que dividir anoche. Algunos se fueron en el estreno de este reality, que para Telecinco es estelar, y otros se decantaron más por Los Cocineros, por Masterchef Celebrity, con muchísimos famosos en la 1. Y todos los demás estuvieron desgastando las pilas del mando para pasar de uno a otro. Esto es lo que se comenta en Twitter, y la verdad que me hizo mucha gracia, por eso lo quiero destacar. Y como no, feliz jueves a todos los oyentes y a ti, Javier, en especial.
Muchísimas gracias, feliz jueves también para ti, Carla. Nos vamos al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. A esta hora marcamos el 112 y saludamos a Cande Ceballos. Cande, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Cande, ¿algo que contar?
Pues por el momento, en estas primeras horas de la mañana, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en el archipiélago. Sin embargo, en lo referido a la noche, sobre las 10:30, un motorista sufrió una caída en la carretera Tenerife 121 que transcurre entre San Andrés y la zona de Igueste, en la capital tinerfeña. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canarias asistió al motorista, un varón de 36 años que resultaba herido de carácter grave, y lo trasladó al hospital.
Muchas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Paso completito, ¿eh? Nos queda el tiempo ahora mismo en la capital Gran Canaria, 24 grados. Si usted nos escucha desde Tejeda, a lo mejor está celebrando la festividad del Socorro. Después nos daremos un saltito al municipio cumbrero. En Tejeda bajan las temperaturas, está muy bien con 17 grados, aunque a algunos o algunas les guste más el calor. 25 grados en Patalavaca, sur de Gran Canaria, y si usted nos escucha desde el precioso municipio de Yaiza, en Lanzarote, también 25 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. En la isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal Predice, Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, contaremos con intervalos nubosos durante toda la mañana en la zona norte de la isla de Gran Canaria. En el resto de zonas, tiempo más estable, cielos poco nubosos o casi despejados. Las temperaturas con pocos cambios, máxima en torno a los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y los vientos soplando del norte moderados con intervalos fuertes en el sudeste, además de brisas en costa sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:20, como tema del día de hoy, destacamos un super temazo, una canción que da título a uno de los mejores discos de Pink Floyd. Este inolvidable riff con el que comienza la canción. En 1975 se edita Wish You Were Here, en el momento más alto de la carrera del grupo, tras la publicación del 73 de The Dark Side of the Moon. Esto es una de las grandes canciones de la historia, que da título genérico al álbum Wish You Were Here. Asunto que nos ha llamado muchísimo la atención. Escuchen la historia de Elena. Un familiar suyo sufre una caída, va al Hospital Insular de Gran Canaria, y asegura que ahí en urgencias contrae una bacteria intrahospitalaria de nombre Klebsiella pneumoniae. Ahora la paciente está aislada y nos dice que no es el único caso el suyo. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito la historia. Vamos a empezar desde el principio. ¿Un familiar tuyo? ¿Qué parentesco tienes?
Es la mujer de mi hermano. Ella tiene 73 años, tiene una caída en su casa.
¿Tu cuñada, no?
Sí, mi cuñada. Va al hospital y todo está en urgencia durante 5 días porque no hay camas. A los 5 días la sube la planta a la habitación 990 y se encuentra, voy a visitarla al sexto día y llega el enfermero y me dice que tiene una bacteria, que tenemos que irnos todos, que solo una persona se tiene que poner mascarilla, guantes, bata, porque es una bacteria muy peligrosa y que no sé, que había que sellar la habitación porque estaba esa bacteria. Uh-huh. Y entonces le digo, bueno, ¿y esto qué es ahora? Si ya entró sana. Entonces el enfermero dice, eso tiene que bajar los médicos, coincidió con el puente este, fue el viernes, hasta el martes no se pudo hacer nada porque no aparecían los médicos ni nada, y estábamos desinformados. Entonces hablo con una amistad que es enfermera de Tenerife y me dice, pues mira, casualmente hablé con el qué médico la lleva y tal, entonces habló, y uno de esos médicos tiene una información, hablan por WhatsApp, tengo la información, donde dice que es una bacteria que se coge, está en urgencia, está todo infectado, que ellos como médicos no pueden hacer nada. Incluso llegan unas palabras un poco así, de plan, como diciendo, no jodas, perdón por la palabra. Dice, esa bacteria se coge a los enfermos encamados, cuando se ducha, se coge con la esponja en el bote del gel, se pone la esponja, se le va pasando a los pacientes, el personal sanitario termina con ese paciente, va al otro, eso se recoge a través de las heces, pasa al siguiente paciente, el bote está infectado, lo que es el gel, aunque se tire la esponja, pero el gel ya está infectado, porque una vez que se pone la esponja...
Lo que está infectado es la boca del gel, ¿no? Por donde sale el líquido, gel, digamos.
Están las llaves de... También dice que están las llaves de donde el agua, donde se coge el agua... y que no hay médico, y ellos como médico no pueden hacer nada. Es una bacteria que se radica o a baja temperatura o a temperatura muy alta, imagínate un ser humano con el agua hirviendo o con hielo, no se puede bañar, ¿no? Entonces no hay de buenas a primeras, fue informando. Mi cuñada sigue sin operarse, dice que la bacteria no es el problema, pero bueno, todo se tapa en sanidad. Y hago un llamamiento porque está todo infectado en lo que es el centro de urgencia, y yo misma como persona, si voy, tengo familiares con sistema autoinmune o mi hijo, y si va ahí, pues se mueve los enfermos de cáncer o no tanto, porque la defensa baja, esa bacteria.
Toda acaba. Esta información, disculpa Elena, se extrae de una conversación que tiene una amiga tuya, que es auxiliar, una enfermera. Con el médico de aquí, ¿no? De Gran Canaria.
Sí, del insular.
Del insular. Estamos hablando de urgencias.
De urgencia. Está todo infectado y hay varias plantas, porque yo no me quedé con eso solo, fui a varias plantas y están selladas efectivamente con el letrero. Necesito que ustedes como medios informativos vayan, hagan fotos, porque la población tiene que estar informada. Lo que no hay derecho es que seamos unos corderos, esto no pasa ni en la península ni en el resto de Europa.
Elena, ¿eso pasa aquí en Canarias o solamente pasa en Gran Canaria o solo en este hospital?
Por la información que tengo, solo ha pasado en este hospital. Las cosas se callan, somos corderos, la directora de Sanidad, Rita Mendoza, no toma medidas.
Elena, vamos a seguir ampliando detalles de lo que ha ocurrido. Cuando ustedes se lo dicen al médico, entiendo, el médico asignado, le dicen, mira, que ha contraído esta bacteria y ha sido aquí, y ha sido de esta manera. ¿Qué es lo que le dicen?
Que es una bacteria intrahospitalaria.
¿Pero lo reconocen?
Él sí, él me lo reconoció.
El médico asignado a tu cuñada reconoce que la bacteria la contrajo ahí.
Sí, porque además tengo informe, tengo analítica de cuando ella ingresó, todo el historial, enferma de tal traumatismo, tiene el húmero mal y tiene, no sé si por la cadera, te digo, no sé, porque los informes médicos tengo que hablarlo con un médico para que me explique bien, pero en lo que es el informe que los tengo aquí, dice, el paciente tal, que llega con este problema, no hay problemas de ningún tipo de enfermedades ni nada. Cuando el médico habla, sí, dice, él lo dice abiertamente, le acogió aquí.
¿Te lo dice a ti directamente?
Sí, la
cogió aquí, ahí fue.
Sí, me lo dijo. La cogió aquí, suele pasar con muchos enfermos, que no es un problema en este momento. Digo, ¿y ustedes no toman medidas? Dice, sí, ponemos antibióticos, pero no podemos hacer nada. Imagínate la impotencia que puedo sentir yo. Una señora de 73 años, sana, va por un problema, ahora no la operan, lleva 12 días ya hospitalizada cogiendo el virus, la familia no podemos ir a verla, está sola en la habitación, pasándolo mal.
Elena, te pido que te retires un poquito del auricular porque estamos perdiendo la calidad del sonido y es un tema que nos está interesando bastante. Sí.
Ahora, a ver si estoy...
Ahora muchísimo mejor.
Sí, porque estoy cerca de la puerta. Dime.
Bueno, entonces se reconoce que fue allí. Te han hablado de la gravedad de esta bacteria. ¿Y sabes qué tipo de categoría, a lo mejor es una pregunta muy técnica, es esta bacteria? Porque sabemos el nombre, pero tiene diferentes categorías.
Sí, la bacteria es mortal. ¿Me entiendes? Incluso los médicos se sienten un poco así, porque claro, ellos trabajan ahí y ellos siempre se tapa todo a nivel sanitario.
Ellos saben que tienen una bacteria ahí, que se está contagiando, de dónde viene, y te han dicho desde cuánto tiempo saben esto, cuándo lo saben.
El tiempo nos dice que lleva un tiempo y que ellos están poniendo antibióticos, pero que está preparado en todo el servicio de urgencia, está en urgencia. Y luego se propaga arriba a las plantas, porque claro, mi cuñada estuvo 5 días, la subieron a la planta y al 6º día, que coincidió con la dichosa fuente, o de fuente,
sí,
que se propaga. Entonces, y yo no me quedé con eso y fui a la planta octava y vi también la misma.
A veces, Elena, se nos va la calidad, a veces. Sí, podemos mejor recepción.
A ver si me oyes ahora.
Sí, ahora sí te estamos escuchando bien. Vamos a ver si tenemos suerte. Sí. ¿Te han hablado de la gravedad de esta bacteria, Elena?
Sí, es mortal. Esa bacteria es mortal. Afecta los pulmones y va caminando. Entonces, solamente con temperaturas muy bajas o muy altas, mi hermano cuando llega a casa, cuando va por momento, porque es su mujer, tiene que bañar, cambiarse la ropa, una ducha de agua muy caliente, y está propenso, como yo, como todo el mundo. Ese día que yo fui al hospital no he ido más. Pero es triste.
Porque ella está aislada, ¿no? A ella no dejan que la visite.
Ella está aislada, de hecho tiene el letrero fuera de la puerta. Quisiera que ustedes fuera, que lo vieran en la planta, como estaba ahí varias habitaciones. He hablado con familiares y me dice lo mismo, pero los familiares tienen miedo a decir algo porque dice que después los médicos pueden tomar represalias y no los pueden operar o cualquier cosa. Digo, porque tenemos que plantar cara, porque estamos ignorantes a todos estos problemas, nos están matando en vida y no hay ningún derecho. Tenemos
incluso
derecho.
Incluso nos estás diciendo en qué habitación está tu cuñada, en la 990.
La 990, sí.
Uh-huh. ¿Hay otros pacientes que también han tenido este problema,
sí,
lo sabes?
Sí, hay varios
pacientes. ¿Y están aislados también?
Sí, también. Y pueden ir ustedes a verlos en las plantas, que está zona de aislamiento.
Y te tengo que hacer esta pregunta, Elena. ¿Alguno con resultado fatal o todavía no se sabe esto?
El resultado fatal es que han entrado sanos con un problema de una caída o de una operación de rodilla o de cualquier otra cosa, como es un hospital que estamos cotizando para eso, y de pronto se ven con una bacteria que de su casa no la han traído.
¿Ustedes han ido con a gerencia del hospital enseñándole este caso? Oiga, está pasando esto y además hay un médico, un facultativo, que dice que efectivamente ocurre y además ocurre aquí.
Sí, se ha ido. Lo que pasa que los médicos, desgraciadamente por la situación, todo te dicen, bueno, puede pasar, si no es para que será otra, te evaden el tema. Somos los monos o los almerreír de todos, y no está bien, porque es un derecho que tenemos, que estamos cotizando para una sanidad pública adecuada. Esa señora Rita Mendoza, que tome medidas.
Lo que sí te han dicho es que tienen medicamentos para contrarrestar, ¿no? Los
tienen antibióticos, de... pero ¿cuántos casos hay que la bacteria, como dice, porque estuve mirando Wikipedia, y dice que esa bacteria es mortal, puede pasar los pulmones y ya no hay solución?
Bueno, pues nosotros hemos hecho las gestiones para intentar hablar con alguien del Hospital Insular y que nos dé alguna respuesta. Vamos a ver si lo conseguimos. Yo creo que sí, y es muy probable que la hora y media que queda de programa, pues podamos tener algún interlocutor para preguntar sobre este asunto. Elena, ¿algo más?
Mire, necesito decir que la señora que está a cargo del personal sanitario de la parte de limpiadora, de limpieza, de auxiliar, que son los que bañan a los pacientes, esa señora solo está diplomada en asuntos sociales. Que ponga personal que esté en sanidad, en condiciones, para que pueda saber cómo tratar a los pacientes y la higiene que tienen que tener. Lo hago público para que todo el mundo, la población, se levante y vea que Canarias es el culo del mundo, que por favor haya una solución ya, que estamos dejando de la mano de Dios.
¿Los médicos que atienden a tu cuñada que le dicen algo?
No, le dice que la bacteria ahora mismo está en orina y que se puede operar, pero no la operan. Ayer no la operaron, hoy en ayuna. Todos los días en ayuna, y esto están dando vacío, que lo sé, porque sabe que me estoy moviendo, está un poco, como sabemos, que desgraciadamente cuando se mueve alguien, y quiero que no haya represalias con respecto a ella ni a ningún paciente, pero vayan por favor a la urgencia que
se solucione para que esto. ¿Cuántos días, refrescame la memoria, cuántos días lleva tu...?
11 días para una operación de húmero, porque dice que los quirófanos están ocupados y sé que son evasivas porque así no se puede operar. Necesito que esto se haga público porque nosotros tenemos derecho como población, porque esto no pasa ni en Europa ni en la península, solo aquí en Canarias, que es, no voy a decir otra vez la palabra fea. Necesito que ponga personal adecuado y que la señora que está a cargo de los enfermeros, la directora esa, señora, que se prepare, que ponga una persona adecuada, que hay mucha gente en el paro preparada,
para Elena,
que pueda acompañar un buen cargo.
Elena, creo que ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE.
Buen día, gracias.
Gracias, buenos días.
Buen día.
11:34 minutos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
En Romelpe Muebles y Decoración encontrarás todo para tu casa, oficina o local. Romelpe, especialistas en muebles, electrodomésticos y decoración. Recuerda que contamos con financiación a medida, transporte y montaje incluidos. Romelpe, calle Navarra 13, Telde. Romelpe Muebles y Decoración es garantía de bienestar.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Mar Abierto la temporada presenta Dulce Pontes. La reina del fado regresa a Canarias con su espectáculo 30 años peregrinación. Una voz única. Vive la emoción de sentirla en vivo. 13 de septiembre Gran Canaria, 14 de septiembre Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com. Mar Abierto, el festival de las estrellas.
Modas Cristal te ofrece todo lo necesario para la vuelta al cole. Calcetines colegiales, ropa interior de niños, a los mejores precios. Te esperamos de lunes a sábado de mañana y tarde. Modas Cristal. Hacemos que la vuelta al cole te cueste menos.
¿Quieres aprender inglés con profesorado nativo y titulado? ¿Quieres obtener las certificaciones internacionales? Ahora es posible en Arenas Academy, la academia de inglés del Colegio Arenas. Para niños desde los 6 años, jóvenes universitarios y adultos. Aprender inglés nunca fue tan fácil. 80 años de experiencia nos avalan. Infórmate en colegioarenas.es. Matrícula gratuita hasta el 25 de septiembre.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En titulares, eso sí, actualizamos la información. Adelante, Carla Larrabeiti.
Comenzamos contándoles que el senador por la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, ha dicho este jueves que apoya la tesis de la jueza que instruye el caso Grúas y que no ve necesario que declare el propietario Autogrúas Poli, José Padilla, una decisión revocada por la audiencia provincial que ha inadmitido definitivamente un recurso de su defensa. Mientras tanto, también contarles que los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Yolanda Santana, Juan María Hernández y Rafael Suárez, han publicado un artículo en la revista internacional en el que se estudia la conversión del uso de suelo turístico a residencial en Maspalomas. Y un último apunte, los aeropuertos canarios registraron en agosto un total de 3.949.191 pasajeros, un 1,8% menos respecto al mismo mes de 2018, según ha informado AENA.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a las en punto, a las 12. A esta hora saludamos a un compañero admirado, querido, maestro, periodista, Antonio Betancor. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Después de todo eso, uno tiene que decir que está bien.
desde luego, ¿no? Bueno, sé que está bien porque mantenemos el contacto y la verdad es que es un enorme placer verte y hablar contigo. Esta tarde, a partir de las 8, en la Casa de Colón, el caso de las hermanas María y Petra Cruz. Presentas este libro. Cuéntanos un poquito quiénes son María y Petra.
María y Petra fueron dos víctimas, pues, del caciquismo, del pasotismo de los pueblos, de la justicia. A ver, esto fue un hecho que ocurrió el 6 de mayo de 1919, o sea, hizo en mayo 100 años. Sí. Unos golfantes mataron a María Cruz, que tenía una tiendita, y culparon, es decir, ellos, eso se supo después, ¿no? Pero que fueron estos golfantes. Allí había que detener a alguien y detuvieron a una hermana de la asesinada, culpándola de que ella había sido la autora, ¿no? Entonces, y además sin pruebas. Entonces la meten en la cárcel. Allí le hacen todas las perrerías del mundo, la castigan, pero ya el desastre total fue la violación sexual. Uh-huh. La deja empreñada, esta mujer no puede más y se vuelve loca. Perdió el tino. La trasladan a Gran Canaria, estuvo en la prisión de Las Palmas, estuvo en el manicomio, allí parió y después la vuelven a llamar desde Recife, donde fallece en la misma prisión.
Es decir, fallece, primero la encarcelan sin pruebas y sin ningún juicio.
No, porque la trasladaron a Gran Canaria para ingresarla en el manicomio, y un año después la vuelven a llamar para, con intención de tomarle declaración. Tú imagínate el disparate de tomarle declaración a una persona que había perdido el juicio, claro, por culpa de ellos, claro.
Y fallece sin poder demostrar efectivamente que no fue ella.
Exacto, entonces se cierra, es decir, la exculpan al fallecer, pero reputan como que fue la autora. Uh-huh. Y ahí, pues de alguna manera, se empieza a cerrar el vergonzoso sumario.
Y una vez que se cierra el sumario, ¿cuál fue el condicionante para reabrirlo otra vez y conocer esta historia?
Ahí donde está la cuestión. En 1927, es decir, 6 años después del fallecimiento de Petra, detienen a unos tipos en Teguise, que estaban de broncas en una fiesta, y uno que sabía quiénes habían sido los autores, pues intervino en la pelea y le dice: oye, no creas que vas a hacer con este lo mismo que hiciste con María Cruz. Entonces ahí ya se detienen a dos individuos. Habían sido tres, pero uno se había marchado a América y no volvió. Y entonces, cantaron y, uh-huh, y dijeron cuál fue el tema. Llevaban 3 días de parranda y al quedarse sin dinero, pues decidieron tocarle a María, que tenía una tiendita, y ya era como 8:30, 9 de la noche, y pidiéndole fósforos. Como uno de ellos, el que se fue a América, Luis, conocía a María, le dijo desde afuera: Mariquita, soy yo, a ver si me despacha una caja fósforo. Entonces la mujer sacó la cabecita por el postigo y uno de ellos la cogió por el pelo y el otro dejó correr un cuchillo que casi la degolló. Y después, pues bueno, se metieron en la casa, revolvieron todo, encontraron 400 pesetas y se fueron. Y entonces, la verdad, lo que pasa es que estos eran unos individuos que eran utilizados por algunos caciques como avanzadilla, ¿no? Para meter miedo en los pueblos, pues digamos, garantizando el voto para estos siniestros personajes, ¿no?
Madre mía, vaya historia. Todos los pormenores, tengo una gana de leerlo ya.
Es dura. Es una crónica que hago de lo que pudo ocurrir. Es decir, la cuestión aquí es que el sumario no se encuentra. Estoy convencido que lo hicieron desaparecer a posta porque los que lo iniciaron no fueron capaces ni siquiera de reconocer su error y mucho menos pedir perdón.
Y no hubo resarcimiento, claro, está no. Pero a los familiares de niños que nacieron, nada.
Hubo un intento el año pasado, el Ayuntamiento de Arrecife, a través de un concejal de Podemos, presentó una moción para que el día 6 de mayo pues se reconociera a Petra y a María, pero vamos, básicamente a Petra, y le entregaran un escrito pidiendo perdón a sus familiares. Pero bueno, se aprobó la moción, no de forma unánime, hubo partidos que se abstuvieron. Y bueno, llegó esa fecha y el Ayuntamiento de Arrecife no hizo nada en absoluto. O sea, no, además, la mujer en aquella época no servía más que para parir y trabajar, no servía para otra. Bueno, no tenía ni derecho a voto, imagínate.
Sí. Pues interesantísima historia que tengo unas ganas ya de tenerlo en mis manos. Recuerden, esta noche, esta tarde noche, a las 8 se presenta en la Casa de Colón esta historia a través de un libro, El caso de las hermanas María y Petra Cruz, por parte de Antonio Betancourt, que por cierto, Antonio es compañero periodista y que tiene sus inicios aquí en la cadena COPE, porque sí, tú empezaste, señor, aquí con nosotros.
Empecé en Radio Atlántico en el año 62, o sea, ya ha caminado. Uh-huh. Y después en el 75 empecé en Radio
Popular.
Una escuela auténtica.
Uh-huh. Antonio, que siempre es un placer hablar contigo, que me alegro mucho de que estés realmente bien y te envío un fuerte abrazo. Gracias.
Venga, y te daré esta noche, si vas por allí, otro para ti.
Muchas gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los tres primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Vive el Festival de Canarias. Dos escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Seco. Gran Canaria Sound Festival. Disfruta de una experiencia única. 8 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sound Festival, mucho más que un festival.
Viveros Godoy Sociedad Limitada, Carretera El Cortijo 17, Casa Ayala, Las Palmas de Gran Canaria. Venta de plantas de jardín, colección de palmeras, complementos de jardín. Horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde y sábados de 9 a 6 de la tarde. Viveros Godoy Sociedad Limitada, su vivero de siempre.
Once 11:47, nos damos un saltito a Tejeda porque ahí están celebrando las fiestas del Socorro y vamos a saludar a la concejala de festejos, que siempre es un placer hablar con ella, María Eugenia Suárez. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Y ustedes en plena fiesta, que la verdad es que siempre coincide con la romería la romería ofrenda de la Virgen del Pino, la fiesta de Teror, y ustedes se tienen que multiplicar un poquito, ¿no?
Pues sí, aquí estamos ultimando detalles, porque ya el fin de semana pues pasado acompañábamos en la ofrenda a la Virgen del Pino en Teror, y ya este fin de semana tenemos nuestro fin de semana grande, Javi, así que estamos ultimando detalles, corriendo de un lado para otro y cruzando los dedos para que este fin de semana pues en Tejeda salga todo bien.
Sí, claro. Seguro que sí. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que tenemos por delante ahí en Tejeda?
Pues mira, mañana viernes comenzamos a las 7 de la tarde, tenemos una exposición preciosa en el Museo Abraham Cárdenas, vamos a inaugurarla, se llama Mamíferas, de Elizabeth, una chica, una fotógrafa estupenda, la verdad, que ha plasmado el trabajo el bonito gesto de dar de amamantar a nuestros hijos, y tenemos una exposición pues dedicada a la lactancia materna, muy bonita. Qué mañana bueno. A las 7, sí. Luego a las 9 de la noche tenemos el pregón, que lo va a dar don Fermín Romero, que es un cura que lleva más de 50 años dedicado a la iglesia y que también es de aquí de Tejeda, entonces va a pregonar a dar el inicio a la fiesta. Y también tenemos un acto muy bonito y emotivo, porque vamos a entregar dos nombramientos, vamos a nombrar a dos hijos predilectos de Tejeda. Uno que ya falleció, que fue compañero concejal y un vecino y amigo muy querido por todos los tejedenses, Pelayo. Y luego otra persona, un señor bastante mayor, ya con 99 años, que tiene marquitos, y que él sí va a poder recoger mañana ese nombramiento de hijo predilecto de Tejeda. Y acabamos la noche pues con una actuación musical de Sin Estar, y verbena con Star Music en la Plaza del Socorro.
El día completito, ¿verdad?
Sí, el día completito,
Y después ya al día siguiente, que es sábado, que tenemos y todo el día, tenemos incluso hasta la feria de ganado.
A partir de las 10 de la mañana, al lado de la gasolinera, pues tenemos la feria de ganado. Viene acompañado también por una charanga que va a animar y a grandes y a pequeños. Y de 4 a 8 en la Plaza Nuestra Señora del Socorro, pues tenemos una jornada dedicada al Circus Day, que la verdad que este es el cuarto año consecutivo que lo íbamos haciendo, pues puesto porque tiene muchas actividades diferentes para los más pequeños, desde los 0 hasta los 99 años, porque la verdad que grandes y pequeños lo pasamos bien en la jornada. Y luego tenemos la inauguración de un busto dedicado a Néstor Álamo, él lo ha realizado pues Luis Arencibia, y que contaremos también con la presencia del presidente del Cabildo, don Antonio Morales, para el descubrimiento de este busto, que lo vamos a tener también en la zona de la gasolinera, mirando justamente hacia el Nublo. Y bueno, cuando termine ese acto, tenemos una actuación grande de boleros sinfónicos, en la actuación de Luis Montes de Oca, Dani y Pedro Manuel Afonso, que esperamos que después de, bueno, todo esto es tormentoso, malos ratos que hemos pasado con motivo del fuego, pues se nos hagan olvidar un ratito, Javier, que nos hace
Eugenia,
falta.
Desde luego que sí, nos hace muchísima falta, ¿verdad? Por eso ya hablaremos un poquito del fuego al final de la entrevista, ahora vamos con cosas mucho más agradables. Es decir, el sábado podemos ir desde las 6 de la tarde y pasar todo el día. ¿Y qué temperatura tenemos? ¿Algo de fresquito ya se nota?
No, pero mira, está buenísimo. Por la mañana sí es verdad que a lo mejor las temperaturas refrescan un poco, y por la noche, pero ahora mismo una temperatura muy, muy agradable. Yo creo que estaríamos en torno a los 26, 27 grados, o sea que
Pero mira, estupendo. Que ya apetece pasar un poquito de frío, María Eugenia, ¿verdad?
Sí, ya apetece, ya apetece.
¿Tiene ganas ya de ponerse la manta y dormir con la manta? ¿O no?
Sí, lo que pasa es que cuando llega después, aquí hace tanto frío que yo, mira, y además teniendo, cuando tiene niños pequeños, Abby, esperas que el frío venga más tarde, porque si no...
Bueno, lo que tiene que venir es lluvia, pero mansa, suavecita.
Pero mansa,
mansita, ¿verdad? Eso es lo ideal. Venga, no vamos a perder de vista ni mucho menos los festejos, porque nos queda todavía el domingo, que seguimos teniendo cositas.
Que el domingo tenemos la función religiosa a las 11:30, vamos a darle gracias a la Virgen del Socorro que no haya ido a más este fuego, y también acompañado por la coral de Tejeda, que es decir que es una coral que pues son todas mujeres de aquí del pueblo y que acompañan y que van a hacer pues de ese día un poquito más mágico si cabe. Y acabamos con un homenaje a los pastores, porque como bien sabe, la Virgen del Socorro también es la Virgen de los Pastores, y por la noche viene la agrupación de los labradores de Valle Seco pues a darle un sentido homenaje a toda esta gente que trabaja tanto para que no se pierda la labor del pastor, que es tan importante en nuestras cumbres.
Sí, la trashumancia, ¿verdad? Me parece muy bonito ese homenaje, y a ver si conseguimos impulsar esta noble profesión.
Así, pues sí.
Y después tenemos un sancocho, después nos invitan a comer.
Sí, claro, sí. El lunes 16 en el Charco de la Paloma pues tenemos un sancocho popular, que la verdad que poco a poco ha ido cogiendo prestigio, sobre todo entre nuestros vecinos, porque se trata un poco de aunar, y después de todo el fin de semana de fiesta pues vernos un ratito allá, y somos nosotros quienes preparamos ese sancocho para que, bueno, pues están todos invitados, un módico precio de 3 euros para ayudar a sufragar los gastos que la compra de los materiales supone, y a pasar un rato divertido. Además este año tenemos una sorpresa que no voy a adelantar y lo voy a dejar en intriga para que se animen a venir, pero es una sorpresa con sabor canario, música, y que va a gustar mucho, mucho, mucho.
No te voy a tirar de la lengua, María Eugenia.
Oye,
¿se nota la afluencia de gente? De repente estos festejos van a ser multitudinarios, sobre todo por el llamamiento que hemos hecho todo, que suban, que consuman y, en fin, que acompañen a tejedenses y tejedensas, ¿no?
Sí, mira, tuvimos un par de semanas que decíamos, ay Dios, volvíamos a ver el pueblo sin gente. Fue como un choque, una bofetada de decir, después de tanto tiempo, después de todo lo que hemos luchado, de que cada vez que llega está más en el candelero y los pueblitos de la cumbre, pues la gente se anima más a subir. Aquellas 2 semanas en donde se recomendaba, además, lógicamente, porque yo en ningún momento puse en duda, pero que recomendaban el no subir, y verte aquí en el pueblo, porque claro, nosotros sí teníamos que subir, estamos aquí en nuestras casas, ver las calles vacías supuso una vuelta atrás, una vuelta a aquellos tiempos donde no se veía gente en las calles, donde los bares permanecían cerrados por las tardes. La verdad que una vez se hizo el llamamiento y una vez se dijo, señores, la verdad que gracias, gracias y gracias, porque cada vez son más las personas que son conscientes de que no podemos dejar solas las cumbres, de que hay que apoyar a los que vivimos el día a día aquí, y desde aquí darles las gracias a todos, porque la verdad que ha supuesto pues un revulsivo muy importante, bueno, ¿eh? Nos pues hemos visto otra vez con muchísima gente.
Nos alegramos mucho. María Eugenia, te envío un beso muy fuerte.
Y
cuídate
yo
mucho.
También, Javier. Un abrazo grande.
Adiós, María.
Nos vemos en la fiesta.
Nos vemos ahí. En 5 minutos llegamos a las 12 del mediodía en Canarias. Han entregado ya los galardones, reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, motivado por el Día Mundial del Turismo. La entrega será el 26 de septiembre, pero se han dado a conocer hoy Museo Elder, Teresa Aguiar, la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y también La Vera Latina. Tenemos a su presidente, Bernardo Salmón. ¿Qué tal, Salón? Don Bernardo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy contento. Primero, antes que nada, agradecer al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria este reconocimiento, que es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo que está haciendo esta Junta Directiva para recuperar un deporte que pertenece a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a su cultura, y que queremos que forme también parte de la oferta turística de esta ciudad.
Sin lugar a dudas, no cabe la menor duda. Además, es un deporte que solamente se lleva a cabo aquí, en Gran Canaria, ¿verdad? En Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué momento estamos ahora mismo, Bernardo? ¿Y qué les exigimos a las autoridades? Reconocimientos bueno, también, pero que se mojen un poquito, nunca mejor dicho.
Bueno, la verdad es que nosotros llevamos 2 años y medio en la Junta Directiva. Ahora mismo la situación de la Vela Latina goza de buena salud. Tenemos la deuda pendiente de recuperar algún bote más para tener el mayor número de botes y de flotas en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los mejores campos de regatas del mundo. Pero la verdad es que tenemos que elogiar a las autoridades, ¿no? Yo creo que tanto Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias han entendido la situación de este deporte como se encontraba y no se podía permitir la situación como en la que nos encontramos cuando nosotros llegamos a la Junta Directiva. Y hoy en día, pues hay que elogiar a las autoridades, porque sí, verdad que estamos recibiendo apoyo continuo y gracias a ellos estamos recuperando un deporte que este año se cumple 115 años de su primera regata allá por el año 1904.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si podemos revitalizar este fantástico, tan noble y magnífico deportes. Bernardo, te felicitamos y te mandamos un fuerte abrazo y gracias por atender a la COPE.
Muchas gracias y reconocer también el trabajo que hacen los medios, que la divulgación que nos están dando es importante para estar donde estamos. Muchas gracias.
Bernardo Salom, que es el presidente de la Federación de Vela Latina, galardonado, la Vela Latina, por supuesto, por el Día Mundial del Turismo por parte del Ayuntamiento Capitalino.
Aviso a nuestros oyentes. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en septiembre nuevos cursos de Guardia Civil y Policía Canaria. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Los libros del cole no sean una carga. En el Libro Técnico y la Casa del Lector tenemos todo lo que necesitas. También estamos en vecindario y durante los meses de septiembre y octubre en el Centro Comercial Los Alicios. El Libro Técnico y la Casa del Lector. Más información en ellibrotecnico.com.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Abandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Abandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Abandeños y el Consorcio juntos en concierto.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Última entrega del CIS, se acaba de hacer pública la encuesta postelectoral sobre las elecciones autonómicas y municipales del pasado 26 de mayo. El CIS de Tezanos sigue siendo generoso con el PSOE, que arrasaría en voto directo a Álvaro Echeverría.
Sí, datos del CIS que de momento dan unos muy buenos números al Partido Socialista, especialmente en voto directo, donde arrasaría con un 29,7%. Le sigue el PP con un 11,6%, Ciudadanos con 7,4%, Podemos con 6,7% o Vox, que baja al 3,3%. Es un estudio por comunidades que arroja otros datos llamativos, por ejemplo, sobre los indecisos, donde en Madrid un 10% que no tenía decidido su voto tuvo dudas entre Podemos y el Partido Socialista y un 20% entre Ciudadanos y el PP. O en Castilla y León, que también dudaban de si votar a Ciudadanos o al PP, casi un 30%, o a Ciudadanos y PSOE un 15%. Y hay otros datos llamativos en otras comunidades, por ejemplo, como en Navarra, donde más del 80% no se siente identificado ahora con ningún partido de la región, o prefieren no contestar. Para que nos hagamos una idea, Antonio, el partido con el que más se identifican los navarros es UPN, y lo hace tan solo un 4,3% de la muestra.
El Papa ha convocado en Roma un encuentro mundial para poner en marcha un pacto educativo global que reavive el compromiso de los máximos responsables educativos en las nuevas generaciones. La cita será el 14 de mayo, corresponsal Eva Fernández.
El deseo del Papa es renovar la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de fomentar el diálogo constructivo y la mutua comprensión. Para comprender lo urgente que es este desafío, renuevo la invitación para dialogar sobre el modo en el que estamos construyendo el futuro del planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos de todos, porque cada cambio requiere un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Para esta cita histórica están convocados al Vaticano los máximos responsables educativos del mundo.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues en el Levante y el sureste español siguen mirando al cielo. Ya son 11 las carreteras cortadas en la región de Murcia, colegios, institutos y universidades también clausuradas de momento debido a esa gota fría. Un tren con 60 pasajeros a bordo permanece detenido en la estación de Almansa, en Albacete. Felipe VI ha llegado a Sevilla para participar en la Comisión Nacional del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Antes se ha reunido con la presidenta del Congreso y ha fijado para el lunes y martes próximos la ronda de contactos con los partidos políticos de cara a una posible investidura. El día 23 es la fecha límite. Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos están rotas. De momento, el líder de Ciudadanos, Rivera, dice que el problema es Sánchez.
Si Sánchez fracasa, repito, tendremos una segunda oportunidad para salvar el escollo que se está demostrando hoy, que es Pedro Sánchez, que es incapaz de llegar a acuerdos con el resto de formaciones.
La alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, ha revocado el polémico nombramiento a dedo de su hermana como coordinadora de las redes sociales del consistorio. Y la Cruz Roja cifra en 22.000 los nigerianos desaparecidos en la última década por las acciones de los terroristas de Boko Haram. 6 de cada 10 desaparecidos son menores de edad.
Y el conocido como virus FIFA deja una nueva baja en el Real Madrid, José Luis Corrochano.
Vuelve la Liga mañana con un Mallorca-Athletic de Bilbao. El Real Madrid va a jugar el sábado contra el Levante a la 1:00 p.m. y acabamos de conocer la baja de un nuevo futbolista del conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Y es la octava lesión muscular de lo que llevamos de temporada. Modric ha llegado lesionado, tiene una lesión en el aductor derecho, por lo que se pierde no solo el partido del sábado, sino también el debut del Real Madrid en Champions del próximo miércoles en París. Problemas para Cizú, que para confeccionar el centro del campo ante el Levante, ya que Casemiro y Valverde solo van a tener un entrenamiento. Recordemos que Zidane, además, tampoco va a poder contar con el sancionado Bale y los lesionados Isco y Asensio, así que lo único positivo tras el parón es la recuperación de Hazard, James y Brahim Díaz.
Vuelta ciclista a España después de la etapa de ayer en la que Nairo Quintana, que ahora es segundo, redujo la distancia con Roglic, el líder, a 2:24. Vamos a ver cómo marcha la etapa por la Sierra Madrileña. Quique Iglesias.
A punto de empezar la subida al puerto de Navacerrada, primero de los puertos de primera categoría del día. Cabañá, Morabito y Barta son cabeza de carrera. Lucha muy interesante por coger una fuga. Primoz Roglic es el líder después de la etapa de ayer en la que se colocó segundo Nairo Quintana.
Quedan 4 etapas con la de hoy a las 4 de la tarde, final de esta a través de la sintonía de COPE Más.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis que la pakistaní Asia Bibi ha enviado su primer mensaje al mundo desde que recobró su libertad tras ser absuelta del delito de blasfemia y conseguir salir de Pakistán.
Ha sido el pasado 8 de septiembre. Asia Bibi ha difundido un vídeo en YouTube con un mensaje para el mundo, el primero que puede hacer público desde que recuperó su libertad. En dicho vídeo se escucha su voz mientras la cámara enfoca un suelo de grava, pero no se contempla su rostro, medidas de seguridad. En el mensaje manifiesta su fe en Jesús y declara ante el mundo que no hizo nada para merecer lo que sufrió durante 10 años. Asia recuerda a quienes han sido acusados de blasfemia en diversos países musulmanes y pide al mundo que no los olvide, que escuche su sufrimiento. En este emocionante mensaje pide a todos que se mantengan fieles a su fe, incluso si, como ella, tienen que afrontar la espada, incluso si tienen que sacrificarlo todo.
No se pierdan El Espejo en media hora. José Luis, gracias. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
La rutina. Casa, trabajo, casa, otra rutina. Crucero, Gran Canaria, aperitivo, Lanzarote, siesta, Madeira. Cambia la rutina durante 8 días en el crucero Canarias y Madeira por 519€ con todo incluido. Infórmate en pulmantour.es o en tu agencia de viajes. Pulmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Viveros Godoy, Sociedad Limitada. Carretera El Cortijo 17, Casa Ayala, Las Palmas de Gran Canaria. Venta de plantas de jardín, colección de palmeras, complementos de jardín. Horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Y sábados de 9 a 6 de la tarde. Viveros Godoy, Sociedad Limitada. Su vivero de siempre.
Festival de Canarias. 2 escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Secor. Gran Canaria Sun Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sun Festival, mucho más que un festival.
Ocho minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Carla Larraviti.
Comenzamos contándoles la denuncia de una ciudadana que asegura que en el Hospital Insular de Gran Canaria hay varios pacientes aislados que se han visto afectados por una bacteria llamada Klebsiella. Se trata de una bacteria que está presente en las heces y que ocasiona graves infecciones. Hemos conocido el caso a través de un familiar de una paciente que se ha visto afectada y que además lleva aislada desde el pasado viernes. Se trata de una mujer de 71 años, ingresó por un hueso roto. Sus familiares creen que se infectó por una mala praxis en la limpieza de los pacientes. Una familiar nos contaba que se utiliza la misma esponja para limpiar a los enfermos, de ahí que se haya transmitido.
¿Qué hacen después sin al siguiente paciente? Si este, el paciente que está infectado, que tiene, y esto es el tema de las heces, porque esa bacteria se coge a través de las heces. Coge uno nuevamente, tirarle la esponja, uno sigue al siguiente paciente, ese frasco de jabón o de gel, nuevamente se pasa al siguiente paciente, y como ya se puso la esponja varias veces para asear a este paciente, se va al siguiente con ese bote. El siguiente paciente, al poner la esponja, lo que sea, se ha infectado con esa bacteria y se sigue bañando a los pacientes.
Del pasado viernes, como les comentábamos, esta persona está aislada y sus familiares no pueden ponerse en contacto con ella, a excepción de una persona que es la que se encarga de alimentarla, pero siempre cubierto con medidas de protección porque la bacteria también se contagia por el aire.
A darle de comer, pero tiene que estar tapado con batas, con guantes, con todo. De hecho, no hemos ido nadie, mi hermano ha prohibido. Su hija, ella es de Oviedo. Su hija iba a venir a verla, vive aquí con mi hermano ella, pero su hija es de Oviedo. Iba a venir y dice, no vengas porque a todo el mundo se le ha prohibido llegar ahí. Y mi hermano alguna vez se baja de comer porque normal, con guantes y con bate, con no sé qué, pero no es mi cuñada. Ustedes como medios informativos deben de ir a lo insular para que vean la cantidad de habitaciones aisladas por una bacteria
Y un suceso, la Policía Nacional ha detenido en Arrecife, en Lanzarote, a dos hombres de 26 y 31 años de edad y a tres mujeres de 24 a 45 años por delitos como asesinato en grado de tentativa, robo con violencia o encubrimiento e incendio intencionado de una vivienda ocupada en la capital conejera.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la una de la tarde, son las 2:10. Los jueves tenemos la tertulia parlanchina. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días y alegre de estar otra vez en la tertulia hasta de los
parlanchines.
Parlanchines, con renovación de contrato.
Sí, con dietas, te hemos subido
las dietas. Estoy feliz.
Chicos, ¿qué les parece? Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que contento de que esté otra vez la tertulia completo y bien. La renovación de este año ha sido dura, ¿no? Las negociaciones en verano. Al final nos hemos quedado como estábamos.
Es difícil la negociación.
Bueno, gracias que ustedes me dieron poderes, ¿me entiendes?
Sí, para
la negociación.
No volverá a pasar, Roberto.
José Miguel Alamo, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, encantado de estar aquí una temporada más.
Bueno, pues es un placer también para nosotros. Póngase las auriculares porque ya lo han escuchado en la actualización. Hemos hablado esta mañana, la primera llamada del día, con Elena. Ella tiene un familiar, su cuñada, que entró en el hospital insular por una caída. Se había roto el húmero y resulta que, según nos dice Elena, su cuñada contrajo ahí, le contagiaron una bacteria que se llama Klebsiella. Vamos a hablar en los próximos minutos de este asunto con Mercedes Prieto, que es la directora médico del Complejo Universitario Insular Materno Infantil. Doña Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo pudo ocurrir esto, doña Mercedes?
¿Cómo pudo ocurrir la infección?
Sí.
Bueno, verá, en este caso particular no puedo darle esa información porque sería violar el derecho a la intimidad de nuestra paciente. Si usted quiere, podemos comentar de forma genérica cuáles son los mecanismos de infección.
Lo cual quiere decir que se reconoce que en el hospital insular una paciente se contagió con una bacteria interhospitalaria.
No, se reconoce que en el hospital insular hay una paciente con una infección.
¿Que no se contagió en el centro hospitalario?
Vamos a ver. En el centro hospitalario, igual que en todos los centros hospitalarios y más de nuestro nivel, que somos de tercer nivel, existe la posibilidad de tener una infección que llamamos nosocomial, es decir, contraída en el propio centro por varios mecanismos. A raíz de que se descubriera hace muchísimos años esta particularidad de los centros hospitalarios, actualmente tenemos en marcha el protocolo de prevención, detección y control de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria promovido por el Ministerio de Sanidad. Uh-huh. Se cumple escrupulosamente en nuestro hospital, por supuesto. Uh-huh.
Pero no me has respondido a la pregunta. ¿Se contagió ahí o no?
Vamos a ver. La paciente tiene una infección que desarrolla durante su ingreso, evidentemente. Entonces, vuelvo a insistir, es una infección nosocomial contraída en el centro. Uh-huh. Lo cual dice que, bueno, pues como le explicaba antes, se aplica el protocolo de detección y control de las infecciones adquiridas en el ámbito de la atención sanitaria.
Además, nos dicen que no es la primera paciente, que ya ha ocurrido en casos anteriores.
A ver, una infección nosocomial es una infección que adquiere un paciente dentro de su proceso de tratamiento y curación en un centro hospitalario y que está descrito y que está controlado. Y para eso tenemos los mecanismos de acción para detectarlas y controlarlas. Efectivamente, toda asistencia sanitaria dentro de un centro hospitalario puede conllevar el riesgo de adquirir una infección nosocomial, y nuestro trabajo es minimizar ese riesgo, y así lo hacemos mediante la aplicación de nuestros protocolos.
Pues parece que en este caso no ha funcionado, porque si nos dice, nos asegura que efectivamente esta persona, esta paciente se ha contagiado ahí, y además un médico le dice dónde está el foco de contagio, que según nos decía esta señora, se llama Elena, el foco de contagio está justo en el bote donde está el gel, no en la esponja, porque entiendo que la esponja sí la cambian en función del paciente, está ahí, me pregunto si se puede hacer algo para evitarlo.
Vamos a ver, yo no puedo entrar a valorar lo que conversaciones donde no las hemos escuchado, ni puedo saber lo que mi compañero médico le dijo a esta paciente, porque no he contrastado esa información, lógicamente. Le puedo decir que en este hospital seguimos el protocolo para prevenir que haya contaminación cruzada, que es así como se llama, entre pacientes, y extremamos las medidas de higiene para minimizar el riesgo de adquisición de infecciones nosocomiales dentro del centro.
¿Las infecciones nosocomiales no tienen ningún remedio? Es decir, ¿se contagian en centros hospitalarios? ¿No hay ninguna manera de evitarlo?
Están minimizadas por el cumplimiento del protocolo que le comentaba de control y prevención de las infecciones, y la gran mayoría de ellas se curan con antibióticos.
La familia denuncia que se contagia por usar la misma esponja con diferentes pacientes. ¿Esto se hace?
Nosotros tenemos un protocolo de uso individual de esponjas.
Por lo tanto, esto no ocurre.
No.
Pero la verdad es que llama la atención, entiendo que un paciente que entra a un centro hospitalario para que le curen de cualquier tipo de patología, en este caso fue una caída en el húmero, que eso se supone que tiene que ser, no sé, 2, 3, 4 días, pues de repente se encuentre ahora aislada, hospitalada por una en un centro hospitalario por una bacteria que cogió ahí.
Vamos a ver, ya le he dicho que yo no voy a dar datos personales de esta paciente, porque sería revelar y inmiscuirme en su intimidad. En general, los pacientes están en el hospital todo el tiempo que hace falta para asegurarnos que están curados, y hay unos protocolos para intentar que estén lo mejor cuidados y que todas aquellas complicaciones derivadas de su proceso sean las mínimas posibles. Y efectivamente, bien por el proceso, o bien por complicaciones del proceso, o bien simplemente por las necesidades de tratamiento, en este hospital hay varios pacientes aislados, no solamente uno.
¿Por este mismo motivo?
No, por muchos motivos. El aislamiento hospitalario responde a muchas necesidades y causas de los pacientes, y siempre se hace según el protocolo que rige este tipo de procedimiento.
¿Se sabe, tiene un número de cuántas personas se han podido contagiar con esta bacteria, la Klebsiella?
A ver, con esta Klebsiella ahora mismo en el hospital no tengo ningún brote, ¿de acuerdo? No hay ningún brote infeccioso, no hay ningún brote hospitalario, la asistencia está absolutamente garantizada, ningún paciente que esté ingresado, que entre por la puerta de nuestro hospital, debe temer infectarse de ninguna bacteria agresiva ni mortal, no es así. Y ahora mismo, de ese tipo específico de bacteria, no tengo ningún paciente.
Nos dice Elena que acaban de quitar el letrero de la habitación y dice que no tiene la bacteria, después de la conversación que hemos tenido a principio de la mañana.
Es que las infecciones se curan.
Ah, que está curada, se ha curado.
Yo insisto en que no puedo dar datos de una paciente en concreto. Lo habitual en estos casos es que se actúe de forma precoz, se detecte la infección, se ponga el antibiótico necesario, se realice el protocolo adecuado y los pacientes habitualmente se curan.
Pero ¿no llama la atención que antes de la conversación pues estuviera aislada y justo después le quitan el letrero de la habitación que no tiene la bacteria, que se cure en este proceso, en estos minutos?
Caballero, los procesos se curan con un tratamiento antibiótico que tiene un tiempo determinado y con los controles de cultivos adecuados. Los controles de cultivos son negativos, evidentemente se quitan los aislamientos.
Nos acaba de llamar Elena, precisamente. Y bueno, le preguntamos si tiene algún tipo de inconveniente o de problema que crucemos la llamada con usted.
Vamos a ver, estamos en directo, sí. En antena.
Sí, 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 me dice que sí bien y si me dice no, que no, no pasa nada.
Yo no tengo ningún inconveniente de hablar con doña Elena, la recibo en el despacho cuando ella desee sin ningún problema, porque en un medio de comunicación público no me parece apropiado dar datos específicos de una paciente, porque además tengo que conservar la intimidad de mi paciente.
Bien. Doña Mercedes, me parece importante y creo que es fundamental lanzar un mensaje a la tranquilidad.
Por supuesto, aquí en el hospital es un poco controlado, insistimos en que hay un protocolo que funciona perfectamente, insistimos en que no hay ningún brote infeccioso en ninguna zona del hospital en este momento, y que todo sigue una marcha normal y natural de los procesos que cada paciente tiene.
Mercedes Prieto, directora médico del Complejo Universitario Insular Materno Infantil, muchísimas gracias por atender a la COPE. Que pase un buen día.
Es encantada.
Pues tenemos a Elena, vamos a pasarla. Elena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Elena.
Hola, buenos días.
¿Más tranquila?
Sí, ya estoy más tranquila, pero como lo que decía, que siempre ocultan las cosas y qué casualidad de que estuviera letrero y que lo hayan quitado. Me alegro mucho por mi cuñada que...
Está curada ya, según nos ha dicho doña Mercedes.
Si es cierto lo que dice, que lo dudo porque...
Lo dijo y lo repitió.
Sí, pero el problema es que siempre en Canarias, desgraciadamente, todo se tapa. Somos unos borregos. Y sanidad siempre es lo lógico para no crear el miedo a la población. Pero estamos dejados de la mano de Dios y te agradezco mucho lo que han hecho y quiero que se conciencie la gente de lo que tenemos, la sanidad que tenemos y que ojalá sea así por el bien de mi cuñada y de todo el mundo y nuestro también, porque puede pasar a mí como a ti, como a otra persona,
sí,
claro.
Sí, por supuesto. Y la sanidad que tenemos es aquella que da respuesta y hoy hemos encontrado una respuesta y yo le invito a que usted, si así lo desea, lo ha escuchado en la voz de Mercedes Prieto, que se puede sentar con ella y charlar del asunto. Elena, gracias por atendernos. Te envío
gracias.
Un fuerte abrazo.
Buen día. Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues, en fin, ¿cómo han visto ustedes este tema?
No quiero ni contradecir a la señora ni nada, pero estos temas ocurren, es decir, en los hospitales, no solo aquí en Canarias. Ella parece que ha transmitido, la señora que habló ahora al final, como que estamos aquí en el tercer mundo. No, señora, yo no estoy de acuerdo. Creo que la sanidad canaria es muy buena. Y la española pues es la mejor del mundo, por así decirlo, como lo dicen los grandes expertos, y el que haya ocurrido una circunstancia como la que le ocurrió a su cuñada, le ocurre a todo el mundo y en todos los hospitales. Por lo tanto, lo que no hay que elevar...
No hay que alarmar, y por eso nosotros le pedíamos también un mensaje de tranquilidad.
La tendencia siempre a generalizar.
Y se cree que es la única.
Entonces, entonces lo que hay que tener muy cuidado, mucho cuidado siempre, ser prudentes, porque el cruce de información es siempre complejo, ¿no? No hay gente que tiene una información, hay gente que tiene otra.
Sin conocimiento.
Claro, aparte, y entonces, bueno, pues hay que ser prudente, y no alarmar y no pensar ahora que hay un brote, hay una epidemia, una bacteria por todo el hospital andando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, habrá que, no hay que generalizar, porque de todas las cosas, de los miles de pacientes que se atienden al día, pues oye, esto no ocurre. Desgraciadamente siempre tiene que haber un porcentaje mínimo que oye, a veces salen las cosas
que está
mal,
dentro de la normalidad,
a veces ocurre una negligencia, pero que no estemos alarmando, porque la sanidad que tenemos, especialmente los profesionales que hay en la sanidad canaria, son espectaculares.
Por eso.
Yo básicamente de acuerdo. Yo el único problema, hablando de lo personal, que he tenido con la sanidad ha sido en la sanidad privada, precisamente, y me la arreglaron en la pública, ¿no? Los protocolos existen, ya lo decía la portavoz del complejo hospitalario, se respetan en la inmensa mayoría de los casos. Claro. Luego, sí es cierto que hay errores humanos, ¿no? Descuido, y para eso luego, bueno, en fin, está el control médico y están las actuaciones posteriores. Es cierto que los hospitales se se pueden contraer una enfermedad, o sea, se pueden contraer bacterias, hay enfermos.
Eso es de lo que hay.
Sí, claro,
claro. De hecho,
y tienen las medidas para.
Se han mejorado muchísimo las instalaciones de los hospitales, el mantenimiento y en definitiva el protocolo de atención a los pacientes para que, bueno, minimizar. Se habla siempre de minimizar porque el riesgo existe, o sea, no hay una excelencia, ¿no? Es imposible, ¿no? Tendríamos que tener a cada paciente casi de forma aislada.
Una burbuja.
No podrían compartir habitación, por ejemplo, ¿no? Y eso, a ver cuánto nos cuesta, ¿no? Y no es un tema económico, en el fondo, sino, bueno, de que cada uno se haga responsable de su tarea. Si es cierto, en este caso, que ha habido un error o lo que sea, y a consecuencia de ello ha habido una transmisión de esta bacteria, bueno, pues seguramente el
A mí lo que sí me parece importante es, primero, que han reconocido que efectivamente está la bacteria. En segundo lugar, que han puesto la solución, porque al fin y al cabo tenemos medicamentos. Y después, sobre todo, que han respondido. Nos han respondido a nosotros y a toda la población.
Sí, porque ¿no? creo que si se queda la noticia con la información de la parienta, pues resulta que aquí no vamos a ir al hospital en 15 días por miedo a cogerlo. Y yo me agradezco a la profesional que ha hablado, con buena lógica, que no puede dar datos y eso, porque lógicamente la ley...
Con muchas dificultades en la respuesta.
Claro, y es que lo comprendemos. Claro. Es decir, ella no puede dedicar a decir aquí lo que le apetecería decir para aclarar el tema. Por eso yo la encontré muy profesional y con mano izquierda para no transmitir cosas que no se deben de transmitir porque son cosas privadas de la paciente. Y los familiares tienen que también tener un poquitito de cuidado con el tema de esas... De prudencia. Sí,
pero mira, yo también entiendo.
Pero luego te alarma. Lo que pasa es que la gente se pone nerviosa porque le dicen, ¿no? Que su hermana, ¿qué era?
Cuñada.
Su cuñada, pues ha cogido una bacteria.
Claro. Ay, Dios claro, mío, claro. Eso va a morir.
Pero bueno, hay que ser siempre.
Claro, imagínate que cualquiera de nosotros va a un centro hospitalario porque, en fin, tenemos una fractura y que después de repente nos digan,
sí,
que se ha contagiado una bacteria intrahospitalaria, hombre, nos ponemos nerviosos.
Ocurre. Pero dentro de ese nerviosismo, insisto, tenemos que ser prudentes, no volvernos locos y empezar a decir que tenemos una sanidad nefasta.
Luego están las circunstancias personales, sí, porque una bacteria cualquiera de nosotros, bueno, nos puede afectar de una determinada manera, pero una persona que tenga otro estado de salud, le puede afectar de una forma distinta.
Siempre hemos conocido casos, a los medios de comunicación, siempre, gracias a los medios de comunicación, conocemos casos, vamos, prácticamente todos los días, pero insisto, es decir, de posibles negligencias, de errores o lo que sea, pero que eso es un porcentaje mínimo dentro de las miles de
personas que van a los hospitales diariamente.
Y muchas veces vemos precisamente cómo se agradece al personal sanitario por atenciones que se han tenido con un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, pasa que, claro, después también, ¿qué pasa? Que estar en un hospital es duro, la gente se pone nerviosa, la gente está...
Y los comentarios, el decir.
Hay que mantener la calma e intentar, porque al final estás perjudicando a un montón de profesionales también, claro, que lo hacen todos los días lo mejor que pueden
pero debe ser escuchado el paciente y los familiares del paciente, es a lo que ha invitado la responsable del hospital.
¿Pero tú no crees que debería haber ido antes de hacerlo público a la responsable del hospital?
No lo sabemos, igual se encontró con una puerta cerrada, sí. A veces puede ocurrir. Si tocas en un despacho, no te atienden, y cuando se ven en la obligación de atenderte, las cosas cambian. Hay que verlo,
pero bueno, que yo creo que también hay que buscar cauces de tema. A mí lo que me cabrea es la falta de prudencia en todos estos temas que afectan a muchísimos ciudadanos.
Tendemos siempre a decir, ¿entiendes? Los políticos son unos corruptos, la sanidad que tenemos no sé qué,
los abogados son unos sinvergüenza, y me incluyo yo.
Tendemos a, vamos, la educación también, vamos, fatal.
Y últimamente los jueces también, ¿no?
Ya la justicia se está cubriendo de
cómo le vaya a cada cual.
Pues ya saben ustedes que también nuestros oyentes reaccionan, que tenemos un WhatsApp, el 610-1080-05. Hemos recibido una nota de audio, vamos a escucharla.
Hola, buenos días. Bueno, yo de verdad que yo me quedo alucinando cómo hace la gente las declaraciones en la radio. Es que es increíble. ¿Puedes creer que con una esponja vaya a bañar a cuatro pacientes? Es que se no se lo creen ellos ni locos, ni locos. Y todos a través de WhatsApp y a través de todas esas cosas. Pues nada, para eso está la comisaría, para eso está los juzgados, y poner una denuncia. Y si no, en el centro de atención al cliente, al paciente. Es que de verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, o yo soy una maura, o yo soy una burra. O no entiendo lo que está pasando.
Bueno, no se baña todos los pacientes con la misma esponja. Esto hay que decirlo. No, esto no pasa.
Además, es de lógica. No pasa. Además, un paciente está por una patología, otro por otro, otro, yo qué sé.
Y las tiran y la chica que limpia. Pero bueno.
Bueno, lo que está claro es que uno se da cuenta de la calidad de la sanidad que tenemos en España cuando sale fuera.
Sí. Ahí es cuando uno realmente yo siempre digo lo mismo, siempre pongo los mismos ejemplos, porque además yo soy funcionario de carrera, tengo Muface, y ahí fíjate que podemos elegir empresas distintas
privadas.
Y yo tengo la seguridad social, elegí la seguridad social. Mi hijo ahora, por ejemplo, se está tratando de alergia, al final el tratamiento que tiene es una vacuna mensual y tal. Maravilloso el servicio que se presta. O digo más, siempre pongo el mismo ejemplo también. Vamos a un centro de salud, te asfixias ahora, ¿no? Vas al centro de salud, te ponen
el oxígeno
de Magdalena y nadie te cobra nada.
Pero bueno, eso lo haces en otro país.
Sí, y te pasa lo que me van a decir. Pagamos impuestos. Claro. Pero con los impuestos que pagamos, para cubrir el coste ese. Escucha, que no es ese coste, porque luego la educación, las carreteras, el parque, ¿me entiendes lo que quiero decir? Que tenemos que tener una visión. Tampoco quiero ahora que nos suban los impuestos, ojo, ni mucho menos.
Cuidado, pues el gobierno de Canarias está en eso.
Pero que tenemos que también aprender a valorar y no ser excesivamente críticos. Y eso sí, cuando hay un problema, oye, pues
pero
sí el ánimo de mejorar.
Pero sí exigentes, ¿no? Sí, a veces no lo somos, y sobre todo el canal.
Mira, yo te voy a... ¿Tú crees que no lo somos, Iván?
Yo creo que no.
Yo creo que estamos todo el día protestando tanto.
Se protesta, pero a veces sin motivo suficiente, ¿me entiendes? Se protesta. Yo quiero decir en este sentido.
Oye, con el tema
de la sanidad. Yo conozco, por ejemplo, yo vivo en un sitio donde hay mucho turista y todas esas historias, y conozco en el edificio mío alemanes que vienen 6 meses y todo ese tema, y ellos me han dicho que la sanidad canaria, la española, única, es decir, ellos van, ellos se quedan asombrados cuando dice que el marido, que ya es bastante mayor, le dio como una especie de no sé qué, lo llevaron allí, lo tuvieron 24 horas con tres electro análisis, no sé qué, no sé cuánto. Dice, yo voy a Alemania y entro por una puerta y salgo por la otra.
Roberto, en Estados Unidos, con esa fractura de húmero, sí. Va, te atiende y te cobra.
Perdona, tú para ir en Estados Unidos a cualquier accidente como este,
bueno, o menos, viajar a Estados
tienes
Unidos,
que ir con la tarjeta de oro, correcto, en la punta de la lengua, y que te la vean.
Si haces un viaje a Nueva York, tienes que llevar un seguro.
O Estados Unidos.
Pero no sé de qué nos quejamos.
Claro, vamos a mirarnos nosotros, vamos a mirarnos nosotros.
Oye, que no significa
que vamos a valorar también lo que tenemos.
Sí, no, yo creo que la sanidad seguramente en todas las encuestas, incluso en el CIS, es la institución seguramente que es la más valorada, ¿no? De lo que más valoramos los ciudadanos, pues la atención. Y además lo comprueba uno cada vez que va a centro de salud y cada vez que tiene que ir desgraciadamente a un hospital, lo comprueba. Otra cosa son los errores y mejorar las cosas, ¿no? Yo creo que en eso sí podríamos quedarnos con esta historia que seguramente va a acabar bien, porque
no es perfecto. Uno, ya está curada, por lo menos la mujer ya está curada,
no, todo es perfecto. A partir de ahí, pues hay que ver si la atención que recibió en el que no es una atención médica, fíjate, ¿no? Está hablando de la limpieza y tal, que eso lo hace un auxiliar clínico,
lo
¿no?
Que sí está claro es
pues
que
si hay algún tipo de error en ese sentido, bueno, y eso me imagino que por lo menos comprobable y que no se vuelva a repetir, ¿no? Yo creo que esa respuesta hay que dársela al paciente y a la familia.
Lo
¿no?
que
yo
sí es que, a veces,
y esto tampoco es cierto que hay igual las formas, ¿no?
Creo que la limpieza de un paciente se realiza privadamente entre el auxiliar y el paciente.
Sí, sí, sí.
No creo que haya nadie gente
también,
allí
claro.
viéndolo. Yo no sé si a veces la situación que está uno en el hospital parece que las pongan.
De lo más que se critica
yo creo
la
que
sanidad
estoy contigo,
el menú.
Las listas de espera.
La comida es lo que más crítica recibe.
Sí, la comida. ¿Qué comida? Es que
bueno, se critica en el comedor de la universidad,
sitio.
En el comedor del colegio, claro.
No, pero sí.
Y que hay que pagar la tele.
Eso también hay que pagar la tele y las listas te esperan. Esos son los tres grandes problemas que tienen.
Claro. Después, hay un problema que siempre, a veces es cierto, en la línea de lo que dice Iván ahora, que a veces falta
humanizar un poquito, ¿no? Porque a veces efectivamente hay, oye, pero porque también una enfermera, un médico, pues pueden tener un mal día, ¿vale? Y ese día a lo mejor
te trata, no sé, mal.
Bueno, hay que, y uno, bueno, pues uno presenta las quejas oportunas y ya está, que además tenemos esa posibilidad. O sea, si este país, oye, si es que va y te quejas y vienes aquí, y mira, y hablamos y sí, sí, que vayan a Venezuela para que...
Bueno, Venezuela, que no, bueno,
volvemos a los ejemplos.
Venezuela, los hospitales están cerrados, desgraciadamente.
Claro. Claro. Sí. 12:34, estamos a punto de irnos, pero quiero una valoración de ustedes, o de repente se genera debate de la crisis que tenemos en el Cabildo de Gran Canaria.
Ah. Creo que no va a pasar nada, es una pantomima. Es una pantomima.
¿Tú crees?
Esto es porque, claro, Antonio Morales dijo el otro día que se alegraba de que Luis Ibarra se pues se quedaba aliviado.
La verdad,
¿no?
Es que no fue muy listo Antonio Morales.
No.
Nah,
porque
sí,
podía haber dicho...
Morales, lo que pasa es que se cree que puede decir lo que da la gana.
Y ahora viene otro.
Ya que lo que pasa es que Antonio Morales se cree que puede decir...
Ya que se va. Que,
entonces, sí, claro, del PSOE, ahí que yo de hecho había puesto un Twitter diciendo me extraña que el PSOE no defienda a su candidato, y al día siguiente, claro, salieron las declaraciones de mi candidato. Entonces, ha sido un poco, pero no va a pasar nada, no rompe. Ahora la semana que viene se reúne, ¿cómo es?
La mesa del pacto.
La
mesa de seguimiento y nada, mira, vale, venga, tal.
No vuelvas a hablar,
Es que ese va a ser el mensaje de Morales. Oiga, no me vuelva usted a rechistar, sí, ¿no? Sí, en público. Sí.
Yo puedo hablar, pero ustedes no.
Claro,
no,
algo así, efectivamente. Hay que ver el. Yo creo que sí, que este tipo de rencillas, fíjate, conociendo un poco la trayectoria política, aunque sea, digamos, a cierta distancia de Morales. Yo creo que estas cosas las guarda, ¿eh?
Fue como un
yo
desahogo, creo que de Morales,
esto,
¿no?
Esto lo
fue
tiene
un desahogo de decir, estoy aliviado, que claro, está ahí.
Pero no tenía necesidad ninguna de decirlo.
No, porque eso también...
Si se va, ya no le va a causar problemas. Claro,
y eso también es un agravio contra su socio de gobierno. Claro. Es decir, oye, menos mal que se ha ido, nada menos...
Es que además como que se olvidó de un día para otro que él es presidente
gracias a ese apoyo. Entonces, pero bueno, vamos a hacernos... Mira, yo creo, dos maneras lo que te digo, yo creo que estas cosas...
Yo que el PSOE me le hacía tocado, respetar un poquito más.
Le ha tocado donde le ha dolido a Morales, porque hay cierta parte de razón en lo que dice el Partido Socialista en sus declaraciones, ¿no? Bueno, Morales no ha mirado, utilizando la misma frase que Morales con Ibarra, ¿no? Morales no ha mirado de frente a los canarios durante el incendio, se ha escondido detrás del presidente del gobierno de Canarias.
Ah, que va con
esto, te digo que yo creo que lo tiene subrayado con verde fufú y probablemente tenga consecuencias.
Pactos de progreso que llaman ellos, claro, que parece que no puede haber otro tipo de pacto. Bueno, pues oye, que nada, que sigan así. Y está la isla paralizada, España paralizada, de Canarias ya ni te cuento.
Y con lo que viene. La gente no piensa el Brexit, que la gente piensa mentalmente que el Brexit no va a llegar nunca.
Sí,
el Brexit está el 31
con el
de octubre.
Son este que tenemos ahí.
Y ahí Canarias le va a afectar, que es de la zona
El tran europeo, el tran 2.
La devaluación de la moneda ya afecta a las importaciones.
A los turistas, y aquí vienen 5 millones de turistas británicos a Canarias.
Y vienen porque con la libra es competitivo, si se devalúa.
Británico.
Vale, solo británicos 5 millones.
Ojo, que en Alemania también están sufriendo, están empezando una crisis, están desaceleración.
Y las reservas no son tantas como las de época.
Eso parece que estamos en un periodo ahí, bueno, complicado. Vamos a ver si... Sí. Y en España, con gobierno funcione.
Claro.
Bueno, pues el rey convoca a los partidos para explorar si hay margen de investidura.
El rey debe estar fumando un pipa con todo esto.
Yo creo que, fíjate, la jugada que no me parece descabellada de última hora, que Iglesias le diga al rey que sí, que le da los apoyos al Partido Socialista, esto... pone un escenario, digamos...
difícil a Sánchez.
Complicado a Sánchez, claro, para aceptarlo, incluso al rey también, ¿no? Porque ¿qué sería, digamos, lo imparcial en esto? ¿Pedirle a Sánchez que vaya a emprender la investidura o no?
Tiene que poner,
o dejarlo pasar.
El que más votos tiene es el candidato.
Pero lo que dice Iván tiene mucho sentido.
¿Cuál es la obligación del rey? Quiere decir, él sabe que hay un candidato que puede recibir los apoyos para investirse presidente, ¿qué hace? ¿Proponer a Pedro Sánchez o no proponerlo?
Claro.
Cuando no hay un acuerdo formal.
No, va que eso... Bueno, tiene que darse.
Pero esto que
es con Podemos tampoco hay suficiente para que
esto que es tan maquiavélico, esto es muy propio de Pablo Iglesias, ¿no?
Creo que a lo mejor puede hacer una jugada a última hora para poner en relieve lo que quiere Sánchez. que son elecciones y punto.
Claro.
Y que la,
que tenga cuidado,
o la apoyen en gratis.
Que tenga cuidado con las elecciones, no sé, bueno, que le saca el tiro con la culata.
Bueno, pero
¿eh?
Ya vi que iban a sacar 20 años más.
Pero
bueno,
cuidado con las pensiones.
Si es por las encuestas de Tesano, bueno, Pedro Sánchez gana las elecciones en Estados Unidos también.
Sí, sí, sí.
O sea, una cosa...
La publicada hoy no le da una subida tan espectacular como la...
Que tengan cuidado.
Hoy ha habido una publicación del...
Hoy hay una publicación del CIS. En cualquier caso, el resultado va a ser muy parecido. Diputados arriba, diputados abajo, pero va a tener que formar gobierno con otro partido.
La suerte.
Cualquiera, quiero decir, no va a haber una mayoría absoluta.
Salvo que el centro
la mayoría
derecha,
absoluta no
el
no
centro tiene derecha sentido. Se una.
El bloque que sume gobernará. Pero claro, aquí es curioso porque imagínate ahora
pero es que eso es la situación que tenemos ahora.
No, pero
nos están sumando Podemos y Partido Socialista, ¿por qué no quieren?
No, pero quiero decir, no, es que tampoco tendrían una mayoría.
No, para mayoría.
O sea, no llegan.
Pero ya tienen el apoyo de Esquerra Republicana.
La pregunta que yo me haría es, si ahora no han querido pactar, si hay elecciones...
¿Van a pactar?
¿Van a pactar?
Claro. ¿Qué cambiará? De aquí no cambia
a ¿sacar mayoría absoluta?
Bueno, o buscar otros aliados.
De repente otros le dan la investidura a Pedro Sánchez para que gobierne.
Yo creo que el único voto seguro que tiene es el de Revilla.
De momento.
Venga, nos tenemos que ir. Roberto Goyri, muchísimas
gracias. Un abrazo
gracias
a todos.
Iván, muchas gracias.
Buenos días.
José Miguel.
Gracias.
12:40.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, con fantásticos documentales sobre los océanos y su defensa, protección y conservación. Presentación con invitados especiales, sorteo de regalos, talleres para los más pequeños de la casa y mucho más. El 25 de septiembre a las 8 de la noche te esperamos en el Teatro Guiniguada para vivir una experiencia única en Canarias. No faltes. Más info y entradas en kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad de Mar, La Caixa y Naviera Armas.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa. Un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto.
¿Tiene problemas con su pareja, con sus padres o con sus hijos y no sabe cómo solucionarlos?
Pida ayuda profesional y acuda al Centro de Orientación Familiar de Canarias, donde encontrará la orientación, terapia y mediación necesaria para solucionar esos conflictos familiares.
Puede encontrarnos en la calle Luis Saavedra Miranda 8, esquina calle Carmen Santana Gil, Polígono Industrial Miller Bajo o en fundacioncof.org. Más información en el 928 20 87 20.
Mar Abierto la temporada presenta Dulce Pontes. La reina del fado regresa a Canarias con su espectáculo 30 años peregrinación. Una voz única. Vive la emoción de sentirla en vivo. 13 de septiembre Gran Canaria, 14 de septiembre Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com. Mar Abierto, el festival de las estrellas.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
Del Festival de Canarias. 2 escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Secon. Gran Canaria Sun Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sun Festival, mucho más que un festival.
Cuidamos de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
12:45. Programamos la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Con Carla Larrabeiti, ¿de qué vas a hablar hoy, Carla?
Hola, Javier, pues hoy le voy a hablar sobre cómo combatir o intentar combatir la anemia que puede deberse a una falta de hierro o de vitaminas B12 o de ácido fólico. Hay que asegurarte de también añadir estos alimentos a tu dieta habitual después de pasar, que hay que decirlo, por tu médico. Y pues bueno, estos alimentos que hay que intentar incorporar a tu dieta son la alfalfa germinada, que estos brotes favorecen la absorción de hierro, no hemo de origen vegetal. La avena también hay que incorporarla porque unos 100 gramos aportan hierro, con lo que supera a la carne. Una taza aporta el 60% las necesidades diarias de este mineral. Los higos secos también son muy buenos porque la mayoría son nutrientes, están muy concentrados. 5 piezas cubrirían el 10% las necesidades diarias. El kiwi, su alto contenido en vitamina C, mejora significativamente la absorción de hierro. Las lentejas también hay que incorporarlas porque son una fuente muy buena de hierro, aunque el ser de tipo no hemo, que es vegetal, debe ingerirse con alimentos ricos en vitamina C. La levadura de cerveza también es otro de estos alimentos porque actúa como un multivitamínico natural, ya que contiene gran cantidad de minerales y oligoelementos, que son proteínas de alta calidad biológica y todas las vitaminas del grupo B. El miso hay que incorporarlo también porque las diversas variedades de miso que existen son ricas en hierro. Los pistachos, para quien le guste, estos frutos secos increíbles, son una buena fuente de hierro. Además, también les recomendamos que incorporen la remolacha roja porque estimula la producción de células sanguíneas en la médula ósea y, como no, pues el alga clorela, que la dosis diaria de este alimento produce un mantenimiento, y si hay anemia se debe triplicar esta ingesta. Ya saben, si sufren de anemia, después de pasar por el médico, podrían incorporar estos alimentos a su alimentación.
12:47, ya han escuchado ustedes la noticia saludable en la voz de Carla Larrabeiti. Interesante, como siempre. Hacemos una mínima pausa para la publicidad y nos damos un saltito a guía.
Viajar sin salir de casa es la fórmula perfecta para disfrutar de un destino único. Descubre Meloneras y aprovecha los descuentos especiales para residentes que ofrece Lopesan Hotel Group. Porque en Lopesan, ser canario cuenta. Entra en sercanariocuenta.com o llama al teléfono 928-402-418 y haz ya tu reserva.
Estudia Teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Tafira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928-452946.
¿Sabías que a diferencia de otras marcas que envasan sus productos a miles de kilómetros de distancia y muchos días de transporte, la irlandesa se envasa aquí, en Canarias? Desde el año 66, tu mantequilla de siempre, desde los mejores pastos de Irlanda hasta tu mesa con la mayor calidad y frescura. La irlandesa, creando pasiones.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante la Almería en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 y cuarto en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inesbol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso, Cofres del Mar y Clínica Dental López Rodrigo. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
Modas Cristal te ofrece todo lo necesario para la vuelta al cole. Calcetines colegiales, ropa interior de niños, a los mejores precios. Te esperamos de lunes a sábado de mañana y tarde. Modas Cristal. Hacemos que la vuelta al cole te cueste menos.
Viveros Godoy Sociedad Limitada, carretera El Cortijo 17, Casa Ayala, Las Palmas de Gran Canaria. Venta de plantas de jardín, colección de palmeras, complementos de jardín. Horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde y sábados de 9 a 6 de la tarde. Viveros Godoy Sociedad Limitada, su vivero de siempre.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
12:51 minutos, lo dicho, nos damos un saltito a Guía y está la Universidad PESOA Canarias, que ayer celebró el acto de apertura del curso académico de este año y el que viene, 19 y 20. Nosotros vamos a hablar con Antonio Rodríguez, que es el rector de la universidad, de la institución. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ese acto de inauguración, don Antonio?
Pues muy bien, la verdad que para nosotros fue un acto, el primer año que lo hacíamos. Y la verdad es que estuvo muy bien, fue un acto que aglutinó a todos los alumnos de nuevo ingreso de este curso, que son pues casi 300 alumnos, y al profesorado, ¿no? Entonces, uh-huh, es una buena toma de contacto que tienen las personas cuando acaban de llegar a la universidad, ¿no? Que pueden sentirse un poco perdidos, y está bien también porque se dan las directrices que vamos a tomar durante el curso académico, uh-huh, y está bien. Además, bien, sí, nombramos doctor honoris causa en esa ceremonia también a don Francisco Rubio Royo, uh-huh, y la verdad que, bueno, pues...
Sí, don Antonio, se nos ha ido un poco la comunicación, no sé si la cobertura, o nos hemos quedado sin línea en el peor de los casos. Vamos a ver si podemos recuperar la conversación con el rector de la Universidad PESOA de Canarias, que está en Guía, y nos decía que ayer fue investido por la universidad el señor don Francisco Rubio Royo, que seguro que usted lo recuerda perfectamente porque fue el primer rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, está reconocido como una de las personalidades más reputadas en el mundo académico e investigador de Canarias. Yo creo que fue una buena decisión eso de investir doctor honoris causa. Don Antonio.
Sí, sí.
Es la primera investidura que tienen de un doctor honoris causa en la universidad.
Sí, es la primera vez que lo realizamos. Este es nuestro cuarto año como universidad española. Bueno, este es nuestro quinto año que empieza, ¿no? Uh-huh. Y fue la primera vez que lo realizamos. Entonces sacamos adelante nuestra normativa que lo confiere y al final salió elegido esta persona que es todo un referente en la universidad, sí, española. Sí, sí. Y fue un uno de los impulsores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fue el primer rector de esa universidad, y estuvo muy bien.
Don Antonio, ¿qué grados tenemos para este año en la Universidad Pessoa?
Sí, nosotros tenemos, lo que es la Facultad de Ciencias de la Salud, tenemos enfermería, nutrición humana y dietética, psicología, odontología, fisioterapia, y terapia ocupacional. Y luego tenemos el en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, tenemos el doble grado en periodismo y comunicación audiovisual, y después tenemos los másteres oficiales de gestión sanitaria y el de psicología también.
Oye, es muy fuerte, ¿eh?, esta universidad en estos grados de la ciencia de la salud, de las más potentes que tenemos.
Sí, siempre ha sido, desde que creamos la universidad, ¿no?, fue uno de los de los trabajos que estábamos persiguiendo, que era preocuparnos por la definición de un perfil académico y científico mucho más especializado, como es en el ámbito de ciencias de la salud. Y al final, como dentro de los grandes desafíos que tenemos de futuro y las limitaciones que tenemos propias de una entidad que está en proceso de expansión, ¿no?
Y además bastante reconocida no solamente aquí en la isla, en el archipiélago, incluso fuera de nuestras fronteras. Por cierto, don Antonio, que el campus de verano fue todo un éxito, para repetirlo el año que viene.
Sí, este año fue la segunda vez que realizábamos en la Universidad de Verano, que es una acción que realizamos en conjunto con el Ayuntamiento de Santa María de Guía, y acudía a todo tipo de personas según el perfil del curso también, ¿no? Y realizamos 12 cursos a lo largo del mes de julio, perdón, y acudieron unas casi 1000 personas a los cursos, y la verdad es que funcionó muy bien. Se da a conocer mucho lo que es el norte de Gran Canaria también, se intenta fomentar lo que es el entorno con los cursos que tenemos, ¿no? Cómo es la sociedad en estas regiones y a hacer cursos que se adapten a ellos y a sus necesidades, y funcionan. La verdad es que funcionan bastante bien.
Bueno, pues ya poniendo la primera piedrita para el año que viene, o descansando un poco, don Antonio, en la medida de lo posible.
No, ahora mismo ya está, ya el curso empezó, ya tengo a los alumnos aquí, estamos ya con los alumnos y los profesores trabajando al máximo. Y aquí no hay descanso, aquí esto es así.
Don Antonio, gracias por atender a la COPE, que pase un buen día y muchas felicidades por el comienzo del curso.
Muchísimas gracias, un saludo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Minerva Alonso Clínicas Estéticas patrocina este espacio.
Y hoy vamos a vincular en el espacio de belleza el tabaquismo y la propia belleza, porque todos sabemos que el tabaquismo es muy perjudicial para la salud, es fuente, es causa, origen del 99,9% de las patologías, incluso el propio cáncer de labio por la aparición del paladar o la llamada lengua del fumador, provocado por los alquitranes, el calor de la combustión. Así es como se genera, como comienza este cáncer de labio. De hecho, el 80% de las personas que sufren cáncer de labio son fumadores, y es que además también se nota a la persona si es fumador o no, porque está el síndrome de la cara del fumador, características que demuestran el deterioro que el tabaco provoca en nuestra piel, con arrugas profundas, aspecto demacrados, huesos prominentes, gris, la piel grisácea y, por supuesto, los dientes amarillos. Así que ya saben, huyan, eviten el tabaquismo.
Descubre ya en Minerva Alonso Clínicas Estéticas Indiva Deep Care, único equipo médico en la isla con unos resultados faciales y corporales espectaculares. ¿A qué esperas? Contrata ya nuestros tratamientos y consigue un 15% de descuento. Minerva Alonso Clínicas Estéticas, nuestro compromiso, cuidarte.
y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
El panorama político está, no, como de costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragedia.
Y ahí muchos contratos vinculados a las vacaciones de verano.
Resulta que nos enfrentamos a los peores números de paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
It's me, my friend, the master of salsa. Have a salon with me. The beat's getting faster. Don't have to ask you to get up. You do it on your own. Electrica salsa. Electrica salsa.
Ponemos el punto y final de la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del jueves. Será hasta mañana 13 de septiembre, viernes, ya con el fin de semana por delante. Estuvo Guillermo Correa y Marcelo Cordobés en la coordinación técnica. Les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes, hasta mañana. Disfruten lo que queda de día.
Eléctrica salsa. Eléctrica salsa. Eléctrica salsa. Oh.